En 810 Vivo, comportamientos y gustos. Driving faster in my car,
falling farther from just what we are. Se va a presentar en el mes de octubre en la Feria del Libro el trabajo titulado Sexo a la Uruguaya, de la psicóloga y sexóloga Gabriela Mikkelsen, antigua colaboradora de esta casa que nos acompaña esta mañana. Bienvenida, Gabriela.
Gracias, Mauricio. Un gusto estar de vuelta en esta casa.
Una puesta a punto sobre nuestra sexualidad, sin velos, mitos ni prejuicios, donde repasa algunos de los temas de preocupación central, digamos, hoy en la sexualidad moderna, tanto femenina como masculina también.
Exacto, mirada femenina, masculina, y en la pareja, la interacción, las nuevas modalidades de sexo, las sexualidades en conflicto, como un repaso más al estilo uruguayo, digo, ¿no? Desde... digo, extraído después de años de trabajo con acá, digo, ¿no? Y de cómo está viviendo el hombre y la mujer oriental, uruguaya, la sexualidad, cómo la vive, digo, ¿no? Si es distinta, si es igual, si... bueno, distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar de otros lados.
Una sexualidad ubicada en este siglo XXI...
totalmente, sí.
Que galopa aquí en Uruguay en una época de, ¿qué dirías, Gabriela? En una época de apertura mental, de mantenimiento del provincianismo. ¿En dónde estamos?
Y yo te diría que estamos en una etapa de transición, donde se mantienen aún, como tú decís, el provincianismo, o sea, las estructuras, algunas estructuras un poco arcaicas, pero que se van modificando, y como que el uruguayo hoy, cuando hablo uruguayo quiero involucrar los dos géneros, ¿no? Como que está con una apertura también hacia otras cosas, pero viviéndola siempre con la discreción que tenemos nosotros los uruguayos, ¿verdad? Sin muchos pavientos, sin mucho contar. Viste que, bueno, se escucha, tal cuestión, tal modalidad, tal cosa se puso de moda acá, allá, o se empezó a vivir de tal forma distintos tipos de sexualidades, como yo le llamo. Y nosotros decimos, bueno, pero acá no llegó eso, todavía acá no pasa. Y sin embargo, sí, hace tiempo que está pasando.
Pero más callado.
Exactamente, por eso digo, mantenemos la discreción típica del uruguayo. ¿Producto de qué? De mantener en algún ciertas estructuras ancestrales, unas estructuras más estereotipadas, ¿viste? Pero con la apertura... en el anonimato y en el secreto inconfesable de que, por ahora, ¿no? En algunos casos, secreto inconfesable solo en el ámbito del consultorio, de nuevas vivencias de la sexualidad, darse permiso a nuevas cosas, uh-huh. y una sexualidad más transgresora, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y mirando, por ejemplo, vamos por partes, mirando con la sexualidad femenina, ¿dirías que hoy la mujer uruguaya va a buscar lo que quiere?
Sí, la mujer uruguaya se cansó de esperar. La mujer se cansó de esperar y va a buscar. Ya no es espectadora de la sexualidad, espectadora del placer, sino que es protagonista, lo busca. Sale a buscarlo, y frente a esta mujer alfa, esta mujer que avanza, que propone y dispone, estamos frente a una mujer mucho más segura de sí misma, una mujer independiente, que no le gusta mucho hablar de soledad, sino de independencia, ¿verdad? Y que frente a esta mujer alfa, como te decía, el varón es el que está sufriendo algunos cambios que son bastante de raíz, digo, ¿no? Porque el varón tiene que acoplarse a esta mujer manteniendo todavía algunos estereotipos que vienen con la educación y con todo aquello del machismo y todo aquello de que el hombre propone y dispone, que el hombre es el que dirige la orquesta, ¿verdad? Y sin embargo se presenta y se le antepone una mujer que invita, que dispone, que toma la iniciativa. Uh-huh. Y el varón no se acopla o acepta a esta mujer o queda relegado, todavía manteniendo, sí, aquello firme de que yo soy el que llevo, claro, adelante la cosa, ¿eh?
Está difícil para el varón ahí,
exactamente,
¿no?
Yo por eso no defiendo, claro, porque viste que hubo toda la época de la liberación femenina y todo aquello que viene del siglo pasado, ¿no? La mujer ha encontrado lugares y espacios mucho más que el varón, que ahora tiene que acompañar esos cambios de la mujer también con sus propios cambios, y es lo que le está costando, pero lo hace. Hay hombres que se adaptan, hay hombres que se resisten al cambio, y hay hombres que se dejan llevar, pero mientras tanto siguen reclamando su postura de ser ellos los machos proveedores. Yo le digo esto como que, bueno, llegó la hora del reposo del guerrero, ¿no? De aquel luchador por ser el... Que es desgastante, ¿no, Mauricio? ¿No? De mantener esa cuestión de yo soy el macho, el que pongo, el que dispongo, y etcétera, etcétera. Y bueno, llegó la hora del reposo.
Funcionó durante muchos años.
Funcionó, pero con muchos costos.
Con muchos costos.
Femeninos,
muchos costos.
Sobre
también
todo,
es cierto,
¿no?
Que ahora... Gabriela, en la asunción de esos nuevos roles masculinos, frente a ese hombre también aparece a veces una mujer, como tú decías, bueno, parada de otra manera, pero que por momento le pide una cosa, pero capaz que por momento le pide otra. Uh-huh. Capaz que no quiere que sea el macho proveedor y demás, pero capaz que por momento... Lo está esperando también.
Sí, también. A veces, por momentos, lo espera. Digo, no, Mauricio siente una cara de alivio, ¿no? Esto que estoy diciendo, bueno, por lo menos, no quedó en desuso.
No
aquel...
que nadie ve esto.
Bueno, pero ¿qué voy a hacer?
Diga.
No, pero es que es así, la mirada masculina es esa, de como, bueno, ¿y dónde dejo yo mi traje, aquel traje? También lo necesita la mujer, y en algunos momentos sí, claro. Pero también la mujer se, por un lado está esto que sí, por momentos necesitaría tal vez el viejo estereotipo de hombre. Viejo estereotipo, digo, porque como que va en desuso, pero sí, por momentos se necesita. Pero la mujer también es más débil frente al hombre más tierno, el hombre más sensible, el hombre que mantiene, que yo siempre digo, que mantiene en el anonimato y en su secreto los momentos vividos juntos, ¿no? Porque entonces queda en desuso aquello, en desuso no para el hombre y entre los hombres, digo, ¿no? De las proezas masculinas y la típica rueda de boliche, ¿no? De contarse, yo sí. Siempre digo proezas, que las proezas no son, sí, tan proezas, no, digo, ¿no? Sí. Viste que sí.
Pero las mujeres también hablan de sexo.
Sí, claro, no, quedan, no. Por suerte. Ah. Y porque antes no se hablaba. ¿Se
cuentan entre proezas mujeres o no también?
No, es distinto lo que es. Está distinta bien. La forma del abordaje de la sexualidad de la mujer entre mujeres que el abordaje de la sexualidad entre hombres. Está cambiando entre los varones también, digo, ¿no? Porque pero siempre existe
un tratamiento más cuidadoso,
sí, un tratamiento más cuidadoso y
más respetuoso.
Y además involucrando ya otros roles que está cumpliendo el varón, que tiene que ver con esto de ocuparse de muchas cosas, que de la sexualidad, del estereotipo que cambió, de ocuparse de cosas de la casa compartidas, que tienen que ver con el estereotipo actual del varón.
¿No? Y estamos hablando, Gabriela, bueno, de los roles del varón, de los roles de la mujer, pensando en este caso en su interacción en parejas heterosexuales. Uh-huh. Digamos, hay también un momento de reformulamiento a nivel de las parejas del mismo sexo.
Claro, por supuesto, sí, hay otra, estamos en la etapa de la inclusión, claro, de la inclusión y de la apertura, del salir del closet, ¿no? Que es eso de aquello que se vivía con tanta angustia, que era no poder decir la orientación sexual que se tenía, y que eso provocaba grandes problemas personales, ¿no? Y con el entorno. Hoy por hoy, tanto el varón que tiene una orientación homosexual como la mujer, ¿verdad? Lo está pudiendo sacar a la luz y la gente lo está aceptando de otra forma. O sea, vemos, por eso digo que estamos en una etapa de transición, no estamos ni del todo capaz que como en otros países, pero ya no estamos en aquella cosa de que bueno, que con aquella homofobia, y sino que hay aperturas. Digo, no hay aperturas de cabeza, ya podemos ver parejas en la calle, uh-huh, de la mano, y ya, para algunos les llamará la atención, pero para otros ya no.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomo este diálogo con la psicóloga y sexóloga Gabriela Mikkelson, autora de este libro titulado Sexo a la Uruguaya.
Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Driving faster in my car. Falling farther from just what we are. Smoke a cigarette.
Volvemos al diálogo con la psicóloga y sexóloga Gabriela Mikkelson mientras brilla el sol aquí en la
precioso,
ciudad.
Precioso, sí.
Y espectacular que tenemos. Precioso. Después del ciclón que ya pasó.
Sí, dejó, por suerte.
Sus víctimas detrás. Pero volvamos al tema que nos ocupa esta mañana, este libro titulado Sexo a la Uruguaya, que va a ser presentado en la Feria del Libro. ¿Lo
sí.
va a presentar Gastón Buero?
Ah, sí, es así. El doctor Gastón Buero.
Capi de los
sí, por supuesto.
País, ¿no?
Claro, sí, sí.
Number one.
Yo fui discípula de él.
Number one.
Sí, sí, sí. Fui discípula de él. Y bueno, para mí es un honor que la presentación de mi libro la haga él, mm-hmm, por favor. Y va a ser el 11 de octubre.
El 11 de octubre.
En el Salón Rojo de la Intendencia Municipal, en el marco de la Feria del Libro, ¿verdad? Por Ediciones B, es quien publicó
la editorial. Muy bien. Gabriela, no es parte de este libro lo que te voy a preguntar, pero sí el tema que estamos tratando. Hoy, la edad de iniciación de los chicos y las chicas uruguayos, ¿dónde se ubica? ¿Qué edad se ubica?
Y estamos alrededor, ha bajado la edad de iniciación, sí, de sobre todo de la mujer, más que del varón. El varón anda entre los 15, un promedio de 15 años, y la mujer ahora, el promedio es ese. Está antes era los 18, el de la mujer, y ahora, se equiparó, hoy es la misma edad, ¿no? Más o menos, digo, ¿no? Esto es el promedio.
Queda en el promedio.
Habrá quienes debutarán mucho más tarde y hay quienes que debutarán lastimosamente más temprano, digo yo, porque ya estamos hablando de muy baja edad, antes de los 15 años. Mm. Pero el promedio es ese. Los varones conservan, bajó un poquito porque era 16 por ahí, bajó un poquito el del varón, pero sobre todo el de la mujer. Que también habla de cómo la mujer, lo que hablábamos hoy, digo, ¿no? Cómo la mujer vive su sexualidad de otra forma, ¿no?
¿Y existe de alguna manera una presión sobre las chicas uruguayas para que
Para entre ellas mismas existen.
Para que comience su
actividad. Claro, claro, porque donde es como que es algo que la vivencia de las chicas es como que la virginidad es algo que tienen que sacarse de encima, digo, ¿no? Como algo que molesta, sí. Entonces, entre ellas, si sos virgen, es como que si nunca tuviste una experiencia sexual, como que vas quedando relegada en el grupo de amigas, ¿no? Entonces, es como un estigma, lo viven. Y bueno, y a veces esto lleva a que su primera experiencia no sea la idea que tendría que ser, ¿verdad? Gustosa, consentida, digo, no presionada, que es lo que, bueno, los que trabajamos en educación sexual, digo, ¿no? Tratamos de que se reflexione sobre estos temas, ¿verdad? De que puedan elegir el momento en que se sientan preparadas para eso, sin hablar de edades, pero no presionadas, sino con un consentimiento y un deseo realmente.
Gabriela, dicen que, digamos, intercambiar parejas existió siempre, pero sí. Que digamos, pero como fenómeno y así con una denominación como esta de swinger.
Sí, eso es más reciente. Claro, ¿no? Antes, mirá, viene de la época de Francia, del año 1800, de que los señores de aquella época de mucha vamos, de un nivel muy alto social, hacían los partus, no sé cómo se dice en francés, partus, que es lo que viene que partus, ahí viene de lo que llamamos hoy partusa.
Una partusa.
De ahí viene el término partusa, digo, ¿no? Que partusa, ¿de dónde viene? Bueno, de ahí, fíjate, ¿qué hacían? Ellos intercambiaban parejas, pero sus parejas que no eran sus esposas, digo, ¿no? Eran sus parejas ocasionales, intercambiaban y hacían las partus.
De aquí para allá.
De aquí para allá. Bueno, de ahí viene toda la cuestión esta, ¿no? Del origen de la palabra de partusa. Y después aparece esto de swinger y de la moda swinging, que sí, ya estamos hablando de intercambios de pareja, pero de su propia pareja. Claro, porque cuando uno habla de esto, generalmente, sobre todo el varón dice, a mí me encanta participar de esto, pero no. A mi mujer no la comparto. Yo, claro, ya estamos hablando de otra cosa, ya no estamos hablando de swinger, digo, ¿no? Eso serían otro tipo de fiestas, o como quiera llamársele. Pero bueno, los swinger es una cuestión que va en aumento, es una comunidad que tiene sus reglas, donde lo que manifiestan es que lo que se intercambia es el placer, el disfrute sexual, pero no el amor. El amor se siente con su pareja, con su propia pareja, no en el intercambio, sino que con el intercambio se enriquecen sexualmente, placenteramente, pero no hay intercambio de afectos ni de sentimientos, ¿no? Entonces esto es no es muy fácil de sostener para todas las parejas, evidentemente. Es una comunidad pequeña, pero que va en aumento. Riesgos que se corre, y bueno, donde entren celos o donde se puedan sentir cosas por otra persona, por la otra persona con quien se comparte, ahí se rompen las reglas y ya no se puede seguir esta modalidad. ¿Qué te digo? Que la gente que lo practica habitualmente y la gente que lo ha adoptado como una forma de vivir la sexualidad con su pareja, dice que enriquece su propia pareja. O sea, manifiesta que enriquece su pareja en la medida de que intercambian placer y que eso después lo capitalizan para su propia pareja, en donde sí está el amor y el afecto. Y muchas de ellas se consolidan más. Otras puede suceder de que quieran empezar a practicar esto como una cuestión, a veces por otras razones que no sea enriquecimiento de la pareja, sino por otras cuestiones, otros motivos, y puede suceder que la pareja entre en un conflicto donde vienen a la consulta por eso, ¿verdad? Por los conflictos que puede generarse. O sea que no cualquiera, hay que tener una personalidad muy especial, y por lo general es el varón quien invita, se le ocurre empezar a tener este tipo de experiencias. Es el varón que invita a su pareja, mujer, ¿no?
Gabriela, a ti, digamos, te agarró todo este cambio ya en la vida profesional, en el consultorio, que fue la llegada del Viagra o de productos similares para acercarse allí al desempeño sexual masculino. ¿Cuál fue la importancia de la aparición de esta herramienta de la medicina?
Y fue una revolución, como yo digo, es como cuando apareció la pastilla anticonceptiva en la mujer en los años 60, digo, ¿no? Que la mujer pudo liberarse de aquello de el sexo reproducción para pasar al sexo exclusivamente placer cuando se quiere, ¿verdad? Y en el varón fue toda una revolución el hecho de decir, bueno, los tratamientos y las impotencias, disfunciones eréctiles pueden ser solucionadas cuando es por razones biológicas, ¿no? Pueden ser solucionadas con una pastilla, ¿no? Y esto trajo, bueno, toda una revolución en la sexualidad del varón, que a lo mejor sentía por distintas razones, digo, ¿no? De médicas acabada o deteriorada su performance sexual por estas razones de origen orgánico, pero aparece esta pastilla que le da nuevamente la posibilidad de mantener una forma de relacionarse, que es la coitocéntrica, digo, ¿no? Totalmente sin ningún tipo de problema. Inclusive acompaña a nosotros las sexólogos en las disfunciones de origen psicológico, ¿no? Porque mientras hacemos la terapia sexológica, puede ir acompañada de este medicamento que va ayudando y va estimulando al varón a perder en el tratamiento, a perder las razones por las cuales tiene una impotencia psicológica. Claro. Digo, fue toda una revolución.
Claro, y los... Gabriela, igualmente, sin deseo no hay nada.
Exacto. No es una afrodisíaca, no es una pastilla afrodisíaca esa que te tomás y bueno, ya está todo solucionado.
Sin deseo nada
funciona. No, el deseo sí, para el deseo no hay pastillitas mágicas. Para el deseo no hay nada. El
eso
deseo
es
pasa
pura por cabeza.
El deseo está acá en el cerebro, la cuestión de las fantasías es lo más importante, de poder todo pasa por nuestro cerebro, es el principal órgano sexual, que lo compartimos varones y mujeres por igual, digo, ¿no? Está en la cabeza, digo, ¿no? Y el deseo empieza ahí. Si no hay deseo, por más que te tomes un sildenafil, una pastillita o lo que sea, porque hay otras drogas que salieron nuevas, como el Talis, por más que te tomes, si no hay deseo, no hay ganas, no pasa nada, no hay una erección.
Por y eso. Muchas veces lo que se ve en las personas es falta de deseo.
Bueno, la falta de deseo es la disfunción. Hoy, en este nuevo siglo, es la disfunción más frecuente. La que antes era en el varón, era la eyaculación precoz, y en la mujer la falta de orgasmo. Estamos en este siglo con una disfunción común para varones y mujeres, que es la disfunción del deseo. ¿Por qué? Bueno, porque aparecen nuevas razones que hacen que no se tenga ganas, ¿no?
Así
que
no.
Ahí está, el
otros
estrés,
intereses.
Otros intereses, pero sobre todo el estrés, el cansancio, lo vemos en parejas jóvenes, estoy hablando rondando los 30 años, que viven juntos, pero no tienen ganas, o la frecuencia sexual es mucho menor que la de gente de más edad, que a lo mejor que por suerte sigue manteniendo el erotismo y el deseo, digo, ¿no? Pero lastimosamente la falta de ganas es una cuestión compartida en ambos sexos y a edades bastante tempranas.
Signo de estos tiempos también. Bueno, tengo que dar por aquí.
Bien.
Yo le agradezco a Gabriela Mikkelson que nos haya acompañado, que nos hayamos reencontrado aquí frente a estos micrófonos, Gabriela, y decirle a los oyentes, el libro ya está en la librería, pero va a ser presentado el 11 de octubre.
Jueves 11 de octubre, a las 18 horas, en el Salón Rojo,
en la Feria
del Libro.
Sexo a la Uruguaya se llama el libro. Gracias, Gabriela.
No, gracias a ti.